Nos sumergimos ahora en el mundo submarino, pero para ver las maravillas que hay ahí abajo e incluso para fotografiarlas. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando del Campeonato de Asturias de Fotografía Submarina. Se va a celebrar este fin de semana en aguas de la Ría de Leo. Ya sabes que los asturianos le llaman Ría de Leo, aunque los gallegos la llamamos Ría de Ribadeo. No nos vamos a pegar, por eso que no es el tema ahora mismo. Vamos a hablar del campeonato y tenemos con nosotros a la persona que se encarga de impulsarlo y organizarlo, que es Javier Gallego. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
¿Lleva mucho organizar esto o qué?
Hombre, lleva tiempo y dedicatoria, y dedicación, porque no es fácil. Hay que preparar muchas cosas, hay que preparar embarcaciones, hay que hacer el protocolo, invitar a la gente, o sea, lleva su tiempo.
¿Cuántos buzos habéis conseguido que se apunten?
Bueno, van a participar 14 buzos, son 7 parejas, los campeonatos de Fotosub, como sabemos.
Espera, sabes tú, explícanoslo, que bien, esto no lo sabemos
bien,
los demás.
De acuerdo. Los campeonatos de Fotosub participan parejas, porque va el fotógrafo y el cofotógrafo. Hay distintas especialidades en las fotos que hay que hacer unas fotos de macro, hay que hacer una serie de fotos de ambiente con modelo. Entonces el cofotógrafo en ocasiones participa como modelo en las fotografías, entonces y además la legislación nos obliga a llevar un acompañante. Realmente son 7 fotógrafos y 7 cofotógrafos.
¿Y cuál es el objetivo? Quiero decir, ¿dónde está el listón para llegar a la categoría? Porque claro, hacer fotografía submarina requiere saber de fotografía, saber bucear al mismo tiempo, mucha especialización, saber ver lo que hay que ver y capturar, pillar cosas bonitas, ¿no?
Sí, realmente no es fácil porque cuando uno empieza buceando, luego se va aficionando. Yo de hecho empecé haciendo pesca submarina, me pasé a la botella, de la botella pues bueno, le fui cogiendo afición a la fotografía y claro, es una cosa un poquitín cara, porque unos equipos, se puede hacer fotografía con, hoy en día hay cámaras que se pueden adquirir por poco dinero, pero en sus orígenes eran muy costosas, había muy poco material fotográfico en los años 80, 90, que fue cuando se empezaron realmente a hacer este tipo de campeonatos, y eran costosas. Una cámara te podía costar de aquella 100.000 pesetas, de las antiguas pesetas.
Uh-huh. O sea, ¿y me quieres decir que ahora se pueden conseguir por una cantidad más o menos asequible? Yo veo unos camarones que lleváis ahí importantes.
Efectivamente, para competir requiere unas cámaras ya muy sofisticadas. Pero bueno, hay categorías también dentro de la foto submarina, que son las compactas. Uh-huh. Se puede participar con compactas. Hay categoría de foto, la
normalita que se puede meter debajo del agua que nos llevamos de vacaciones.
Efectivamente.
Vamos.
Esa. O sea, pero se puede participar con esas, se hacen categorías. Pero bueno, uh-huh, fundamentalmente, sí, son equipos bastante costosos. Mínimo 3-4.000 euros, no te los quita nadie, efectivamente. Para poder participar.
Bien. ¿Cómo va el tema de las clasificaciones, premios y demás?
Bueno, pues mira, las clasificaciones, en principio el Campeonato de Asturias es muy simple, se hace solo en una jornada, van a ser 4 pruebas en 2 zonas diferentes que se van a ir los 2 días. El primer día se va a celebrar, se hacen las 2 en la Ensenada de Arnau, y se hace una primera prueba desde la punta de la Cruz a la punta de Llan, y otra segunda prueba que es desde la punta de Llan a la Ensenada de Arnau. Y al día siguiente se hace lo mismo, pero se invierten. Primero se hace la punta de Llan a la Ensenada de Arnau, y luego de la segunda prueba se hace desde la punta de la Cruz a la punta de Arnau, de Llan. Entonces es un poquitín, esos consisten en 4 pruebas, que se está una hora aproximadamente debajo del agua cada prueba. Vamos al sitio de partida y luego salimos del sitio de partida hasta la zona de donde se realiza la la competición y luego se vuelve otra vez a puerto, se cambian las botellas y volvemos. Se hace seguido, o sea, no hay una pausa, o sea, tenemos una pausa de una hora para descansar, tomar un pequeño pisco labis, un pequeño avituallamiento y volvemos a la segunda prueba. O sea, empieza a las 8 de la mañana y calculamos que para las 2 y media o las 3 de la tarde ya haya finalizado las dos pruebas.
¿A qué profundidad os sumergís aproximadamente?
Nada, ahí la máxima profundidad que podemos tomar son 14 metros de profundidad. O sea, es asequible a cualquier categoría dentro de lo que es el buceo deportivo, pueden ser, pero bueno.
Y ya sabéis cómo va a estar, bueno, supongo que ya sabéis cómo va a estar más o menos el mar, las circunstancias de viento y demás para ese fin de semana y la visibilidad.
Vamos, esperemos que haga buen tiempo. Dan estos días vendaval, pero bueno, parece ser que para el fin de semana las previsiones son buenas. Esperemos que tengamos buen día. ¿Qué ocurre? Que con la mar depende un poco de las circunstancias y de lo sucia que esté, porque es una zona de mucha arena, se puede levantar arena. Pero bueno, para hacer ciertas categorías no es un impedimento. Sí, por ejemplo, para hacer los ambientes o ambientes con modelo, que ya requiere una amplitud de campo mucho más grande, y entonces, claro, la visibilidad, necesitas una buena visibilidad para poder hacer ese tipo, esas dos especialidades, Entonces, y luego comentaros que otra de las cosas que va a llamar la atención de este campeonato es que se va a hacer realizar en los botes autóctonos de aquí de la ría. ¿Lo vamos a hacer en estos botes? ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar. Nosotros llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo, desde el Club de Vela de Castropol como desde la Asociación Cultural del Bote de Vela Latina, que se nos lo declare bien de interés cultural inmaterial. Entonces es una forma un poquitín de, al hacer este campeonato en este formato, llama un poco la atención de los medios de comunicación y es difundir, que vengan los medios y difundir, pues, el tema del
de la vela latina. Háblanos de esas peculiaridades de la vela latina, porque estáis realizando esos trámites, bueno, para poder conseguir que sea bien de interés cultural. ¿Por qué? Dirá la gente, bueno, ¿por qué tiene que ser bien de interés cultural? ¿Qué tipo de patrimonio estamos hablando?
Vamos a ver, la vela latina, la vela es una tradición de la ría de toda la vida. Es la forma en la que hemos o se ha navegado en antaño, porque como no existía otra forma de moverse a través de la ría, pues se hacían en este tipo de embarcaciones de vela. La llamamos vela latina, realmente es vela de martillo, porque ya me lo han replicado, pero bueno, viene a ser la misma estructura, no quita de ser una vela tipo latina, Entonces, lo que pretendemos es que al declarárnoslo bien de interés cultural y material, esa embarcación quedaría protegida por los estamentos nacionales e internacionales, con lo cual ya optaríamos a una serie de subvenciones para poder preservar y que no desaparezca, porque realmente lo que nosotros pretendemos con esta declaración de interés cultural y material es que el bote de vela latinas siga vigente y que se siga haciendo, que intentar hacer una escuela taller para poder enseñar a la gente a que se sigan haciendo este tipo de botes. Pretendemos hacer también un centro de interpretación en Castropol de la vela latina. Y además que es un tema que los astilleros han estado toda la vida en la ría, o sea, y que no pueden desaparecer.
No pueden desaparecer. Claro que no pueden desaparecer. Además, es que la tradición hay que conservarla, que si no perdemos todo. De hecho, el próximo 12 de agosto tenéis una concentración de este tipo de embarcaciones.
Voy a anticipar una cosa, en agradecimiento a los pachos, que son, voy a decirlo aquí públicamente, se ha hablado con Martín. Entonces, la intención que tenemos es de homenajear en ese acto, vamos a intentar homenajear a sus ancestros, o sea, a su padre y a su tío, en un acto que vamos a hacer allí en el
muelle de Castropol.
Porque, bueno, un poquitín eso.
Recientemente fallecía el abuelo, ¿verdad? Eso,
que era el... No, es el padre de Martín.
El padre, que sí. Era el originario que construía esos...
Bueno, los primeros fue el bisabuelo de Álvaro Platero.
Ah,
o sea, los primeros botes que se fabricaron de vela latina, vamos, lo de que queda constancia. Yo tuve una entrevista hace un tiempo con Pepe. Con Pepe y con otro señor de Castropol, los estuve entrevistando cuando estuvimos haciendo el informe para que nos lo declararan bien de interés cultural, y me contó un poquitín la historia de toda la historia de dónde viene el bote. O sea, que los primeros botes, según me facilitaron ellos, pues la información que me facilitaron era que el primero que los empezaba a hacer así, vamos, ya como se conoce hoy el bote de vela tradicional, fue el bisabuelo de Álvaro Platero.
Bien. Pues ahí está la tradición en la zona. El 12 de agosto ahí será la concentración. Veo que, bueno, habrá una speech, atracción musical, en fin, que seguro que pasan un ratito agradable reivindicando la vela latina.
Eso es.
Se nos ha olvidado hablar de los premios del certamen de fotografía submarina. ¿Tenéis algún premio, distinción, diploma? ¿Cómo
sí,
es?
Sí, bueno, son la clasificación. Esto es puntuable para el Campeonato de España. Entonces, el ganador lo que opta es a participar en el Campeonato de España de vela, o sea, de, perdón, de vela, ya me...
Es como has mezclado, claro, bueno.
El campeonato de España de Fotosub. Entonces, el que queda campeón de Asturias tiene a veces se va, otras veces no se va, todo depende de las circunstancias personales que tengan los participantes, porque muchas veces, pues...
Es que uno se tiene que ir pagando el viaje a donde haya que ir, no, más pues, todo lo
hombre,
demás.
La federación colabora, y de hecho los gastos van a cargo de la federación, pero muchas veces es que es complicado porque no es un deporte en sí de élite, es un deporte más bien que lo hacen, se hace porque te gusta, porque te gusta y porque tienes afición. Y ojo que en España tenemos unos fotógrafos de submarinos espectaculares, sobre todo la gente canaria y catalanes. Han quedado campeones del mundo. En Galicia, incluso José Luis González, que creo que fue el primero que ganó el campeonato del mundo de Fotosub, era gallego.
Ahí, dejando el pabellón bien alto. Los próximos días 23 y 24 de julio se celebra en Aguas de la Ría, en la ensenada de Arnau, Castropol, ese campeonato de historias de fotografía submarina. Seguro que va a ser muy interesante porque además van a partir los buzos en esas embarcaciones de vela latina, porque van en la embarcación hasta el punto de inmersión, ¿no? Dime una cosa relacionada con Castropol, no estrictamente con este campeonato, pero sé que en Castropol los que tienen un botecito de vela y demás tienen alguna que otra complicación cuando viene un poquito de viento, los amarres y demás. Lleváis tiempo reivindicando algo. Dinos qué es.
Bueno, pues llevamos reivindicando que se nos haga un puerto digno. Un puerto digno con pantalanes. Tampoco es que pidamos mucho, pero vamos... Estamos en una situación un poquitín precaria. Yo considero que estamos un poquitín olvidados. Pero bueno.
Esta zona de la parte del norte de España, no sé qué le pasa, que a la Mariña también le ocurre. Tenemos un olvido. Que...
Sí, lo llaman, parece que es la Asturias exótica, solo parece que se conoce el hórreo en Asturias, el hórreo y tal. Sin embargo, para nosotros... El símbolo que reivindica Castropol claramente es el bote de vela latina. Entonces, claro. Oye, y el bote de vela latina es asturiano, diga lo que diga el Principado, sigue siendo asturiano, se hace en Asturias, es el único astillero que queda en todo el Cantábrico de carpintería de Ribeira. Entonces... tenían que tirar un poquitín por... Voy a hablar así ya para que se enteren los de la otra zona.
Sí, ¿no? Es que estáis en eso que se denomina las alas. Es que sí. Las alas de Asturias quedan muy lejos.
Claro. Pero lo digo, tanto el oriente como el occidente.
Claro, sí, las alas. Ahí están las alas olvidadas de Asturias. Pues a ver cómo respira el Principado con eso de esos pantalones. Bueno, ese lugar para amarrar las embarcaciones que necesitáis, que es una vieja reivindicación que ya lo hemos comentado alguna ocasión.
Sí, sí, sí.
A ver si esto funciona alguna vez.
A ver, hombre, a ver. En todo estamos, ¿eh? En todo estamos, porque yo tengo que darle las gracias al alcalde de Castropol, a Kiko, porque realmente se está esforzando. De hecho, él, en el plan que ha tenido, en este último plan que tienen para para rehabilitar todo el tema de la senda, ha incluido unos pantalanes para que se pongan en Castropol. Pero claro, si ponemos pantalanes y no tenemos protección para esos pantalanes, es como... Vamos, estamos cojos, en una palabra.
Bueno, y eso depende del Principado ya, ¿no?
Sí, eso ya es tema de puertos.
Llamando a la puerta entonces del Principado.
Venga.
Hemos mezclado un poquito churras con merinas, pero aquí todo va junto. Así eso que ya lo saben ustedes. Javi Gallego, gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, y un placer.